El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Bienvenidos amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Los saludamos con la alegría que da el Espíritu Santo en este día de Pentecostés. Y los invitamos a escuchar el Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 15, versículos 26, 27 y 16, 12, 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, con el deseo de que sean irradiados por la presencia del Espíritu abundante del Señor, invito a que reflexionemos en este momento de acuerdo con la palabra del Señor que hemos escuchado. Cuando Juan escribió su Evangelio por allá en los años 90, ya la Iglesia había experimentado la presencia del Espíritu Santo. La lectura de hoy es parte del discurso de Jesús antes de su pasión, y con estas palabras, Él anticipó la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Para Juan, Jesús fue el primer defensor, paráclito, porque intercedió ante el Padre. Pero al irse humanamente, no nos abandonó, sino que envió a otro defensor. Este nuevo paráclito no caminará entre nosotros como Jesús, sino que habitará en nuestro interior. Los primeros cristianos creían que el regreso de Jesús y la parusía era inminente. Esta creencia estaba basada en la promesa de Jesús de volver a ellos. Jesús y Juan, la explica de un modo diferente. Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, regresará a ellos a través del Espíritu Santo. Para Juan, esta es la parusía que cuenta. Los discípulos no podrán escuchar a Jesús y verlo actuar, pero el Espíritu Santo los guiará y les ayudará a comprender todo lo que Jesús les ha enseñado.
En reflexiones anteriores hemos considerado un poco por qué Juan tiene un orden algo distinto en su narrativa evangélica. Una mención al respecto es el sermón en el sermón no vendría mal, ya que el momento de la predicación se presta ciertamente para proclamar la esperanza del mensaje del Evangelio y también para disipar dudas que en ocasiones son muy generales en las personas a las que nosotros, con las que nosotros participamos, inclusive con las que participan de este programa. Una de esas dudas o cuestiones es si la Biblia habla de una sola verdad. ¿Por qué hay tantas discrepancias en estos órdenes narrativos? La lección del Evangelio y la celebración que nos ocuparán en Pentecostés prevén una oportunidad genial para entender esta cuestión de una manera exegéticamente responsable y también de forma pastoral. Y es haciendo alusión a la importancia de la contextualización de los textos sagrados a la hora de su interpretación, particularmente aquellos que narran hechos medulares para la formación de la identidad misional, pastoral y también apostólica e institucional de la Iglesia, como la venida del Espíritu Santo. Pero esta contextualización no es meramente para hacer una crítica histórica de lo narrado, sino también para identificar con las comunidades a quienes se les escribieron estos documentos originalmente y de esa manera entender mejor la intención del autor, quien escribió este texto. La narrativa en el Evangelio de San Juan nos provee una excelente oportunidad para considerar los hechos de la promesa y la venida del Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús desde los principios de la relación de la Iglesia con la tercera persona de la Santísima Trinidad.
Según la visión de Juan, la celebración de Pentecostés va más allá de un hecho en un momento particular, a un grupo en particular, en respuesta a una profecía particular. Más aún, Juan parece enmarcar la venida del Espíritu Santo en una narrativa distinta a la de un don o un regalo de Dios, que es como algunos lo entienden desde la perspectiva paulina. Si comenzáramos leyendo Juan 20, 21 al 22, y luego la lección y posteriormente ubicáramos esta lección bíblica en la relación a las lecciones de los evangelios de los domingos de la temporada pascual, nos daremos cuenta de que en vez de caminar una narrativa histórica hacia el futuro, estamos yendo hacia atrás, como dirían algunos pensadores. Vamos para atrás, lo que es más, en la propia narrativa joánica, la lección nos ubica antes de la pasión del Señor y la venida del Espíritu Santo viene justo después de la resurrección. ¿Cuál es el propósito de Juan?
Para eso les pedimos que nos permitan compartirles tres aspectos que nos parecen importantes en el marco de la celebración de este día importante de Pentecostés y que son aplicables a múltiples retos y circunstancias de las comunidades latinoamericanas, incluyendo, claro, por supuesto, nuestras culturas, nuestra vida. La primera es la comunidad de Juan en ansiosa espera del fin. La comunidad a la que Juan parece escribirle es la comunidad de cristianos de finales del primer siglo, la segunda generación de cristianos. Y tal vez el mayor conflicto teológico con el que se enfrentó esta comunidad fue que el retorno del Señor por su iglesia no ocurrió en la venida de los cristianos y las cristianas o las personas de la primera generación. Necesariamente algo que causó decepción y frustración en la comunidad cristiana. Se hacía necesario una narración que pusiera en evidencia el dolor de la separación y la promesa del acompañamiento perpetuo, o sea, Dios perpetuamente en la vida. Pero más precisamente, lo que Jesús promete es acompañar a sus discípulos con su propia esencia, estar con ellos. Es decir, no estarían acompañados por otra cosa o por otra persona, sino por Él mismo. Queda la pregunta, sin embargo, ¿cómo Él mismo nos va a acompañar si Él regresa al Padre?
El segundo aspecto en este momento es el Espíritu como Parácletos frente al Espíritu como un simple don. La tradición cristiana, desde la que usted como lector o lectora se acerca a las Escrituras y al ministerio, informará mejor esta parte. Lo que deja claro Juan es que el Espíritu Santo no es un regalo, sino la manifestación de la continua presencia de Dios en los fieles. Parácletos puede ser traducido de tres maneras, cada una de las cuales describe un aspecto relacional del Espíritu con la Iglesia. Parácletos puede ser defensor, maestro, ayudante, consolador. Estas tres traducciones están claramente representadas en el texto y retan a la Iglesia a una relación continua con Dios y a la proclamación de nuestro testimonio, ahora con la ayuda y guía del Espíritu Santo, Dios continuamente en nosotros y en todos los creyentes.
Y la tercera parte es el asunto de la verdad. Aparece no menos de 25 veces en el Evangelio de San Juan y no pocas veces en la elección de hoy. Jesús se define a sí mismo como la verdad. Según el testimonio de Juan, la verdad no es algo que pueda tener ni es un simple pronunciamiento. La verdad en Juan es amor consumado en acción de Cristo en el Calvario y de la Iglesia en su proclamación.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles de antemano que nos permitan estar a esta hora de la mañana del domingo en sus hogares. Gracias a todos los que van de camino, en sus carros, en sus trocas, escuchando Semillas de Esperanza, a todas las personas allí en el Nursing Home, en sus hogares, a todos los que nos reportan su sintonía. Un abrazo grande en esta fusión del Espíritu Santo. El programa de hoy, en nuestro tema del día, lo referimos a la promesa del Espíritu. Es la obra completa de Cristo, incluye la salvación de todos los seres humanos a través de su sacrificio amoroso en la cruz y la irrupción del Espíritu Santo en la vida del discípulo. El plan es perfecto, puesto que la naturaleza humana, tal y como se da de por sí, no puede ni podrá jamás sujetarse a los designios de Dios. Cristo envía a todo aquel que acepta la salvación un ayudador. Este es el Espíritu Santo, que confiere una nueva naturaleza capaz de obedecer y poner en práctica la forma de vida que el Señor siempre quiso que viviéramos. Sin el Espíritu Santo en nosotros, esta forma de vivir sería imposible. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Paráclito, palabra que se traduce como el auxiliador, el ayudador, el abogado, el protector, el que fortalece, el consolador. Y dejó muy claro que el Paráclito vendría una vez que Él partiera. También su promesa es descrita como vital y dadora de plenitud. De una manera explícita, Jesús promete la venida del Espíritu de esta forma: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora en ustedes y estará con ustedes. ¿Se da usted cuenta? A veces olvidamos que Él nos prometió continuar con nosotros a través de su Espíritu, que está en nuestra promesa real y que es parte del plan original de Dios para la salvación del ser humano. Esto podríamos decirlo así: el sacrificio de Cristo en la cruz nos rescata de la condenación a la que habíamos sido reducidos por causa del pecado. Él anula el pecado y al perdonarnos nos trata como si nunca hubiéramos pecado. La venida del Espíritu Santo nos da poder para vencer al pecado en nuestras vidas actual y nos libra de su dominio, nos da posibilidad de ser mejores cada día.
La promesa de nuestro Señor Jesucristo se cumplió el día de Pentecostés en Jerusalén. El Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y algunas otras personas que estaban con ellos. El cumplimiento de esta promesa dio origen a la Iglesia y todavía hoy vivimos en la era que se inauguró con ese hecho. Las vidas de muchos fueron transformadas y la acción del Espíritu Santo sigue vigente en nuestros días. Es una promesa actual y tiene un alcance universal. Es para todo aquel que cree y obedece. Como bien lo dice el apóstol San Pedro en su discurso, porque para ustedes es la promesa y para todos sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Nosotros entramos en esta categoría, por lo tanto, es una promesa para nosotros también. Pensemos entonces, ¿cómo caminaremos con Dios si Él no nos ayuda a caminar junto a Él? Por eso, mis queridos hermanos y hermanas de este programa Semilla de Esperanza, es importante orar y pedir a Dios que nos dé su Espíritu Santo para que nosotros entendamos la necesidad de caminar siempre unidos a Dios.
La explicación es que cumplir la promesa que Él les había hecho, os conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me voy, se los enviaré. Jesús iba a preparar un lugar para que donde Él esté, sus discípulos estén, y nosotros los creyentes también podamos estar, y Él vendrá otra vez y nos tomará a nosotros mismos. En nuestra palabra, para entender ese asunto de que fue, pero vendrá, es simple. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús fue a estar en la presencia del Padre e interceder por cada uno de nosotros. Pero envió el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no esté solo en la tierra, sino que sepa que el Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, mora en cada corazón, habita en cada corazón, que cree y acepta a Jesús como su Hijo, como su Señor y Salvador. Y la presencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, nos da gozo en lugar de tristeza. Y podemos sentir a Dios cada vez que nos humillamos y pedimos perdón por nuestras faltas. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Lo dice el Salmo 27:10.
Y esa promesa del Espíritu Santo no es solo eso, una promesa. Es una realidad para el creyente que ama a Dios. Su presencia de fuerza y fortaleza para vencer las adversidades mientras estamos en la tierra, mientras caminamos por este mundo. Pero más importante, el sello del Espíritu Santo, el andar en el amor, el creer en Jesucristo, es la garantía de que un día estaremos cara a cara delante de Jesús, delante de Dios, en el reino de los cielos. Lo afirma San Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículo 2.
Estamos llegando a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro tema del día, la promesa del Espíritu. Y decimos entonces que la promesa, el Espíritu Santo, es para todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo lo prometió Jesús para cada uno de nosotros de muchas y variadas maneras. Jesús había hablado del Espíritu Santo que habría de recibir los que creyeran en Él. De una forma muy especial, quiso simbolizar el Espíritu con el agua porque ambos son principios de vida. Así como sin agua no hay vida en la tierra, sin Espíritu tampoco hay vida nueva. Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iba a recibir los creyentes en él. Porque todavía no había Espíritu, pues aún Jesús no había sido glorificado, como nos dice Juan 7, 37 al 39. El que beba del agua que yo le daré no tendrá más sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente flotante de vida eterna. Juan 4, 14.
Y el envío del Espíritu Santo que hace Cristo, que hace a Cristo glorificado, es la cumbre de su obra salvadora. Para beber el agua viva solo existe una condición: tener sed de ella. Solo el que tenga sed puede ir a Jesús para pedirle que derrame el reino de agua viva que brota de su costado abierto. La única condición que se nos pide es que reconozcamos que tenemos necesidad del Espíritu Santo, que confiemos en que Jesús nos dará el agua de vida eterna que calmará nuestra sed. ¿Qué es lo primero que se necesita para prender una vela? Lo primero que se necesita es que esté apagada. De igual manera, para recibir el don de Dios, hay que necesitarlo. Para recibir la luz de Dios, es necesario reconocer que estamos en tinieblas. Para recibir la fuerza de lo alto, es necesario reconocer que somos débiles. Él no viene a los que se creen justos o buenos, sino a los necesitados y pecadores. Entre más le necesitemos, más le recibiremos con mayor fuerza. El más pecador experimenta más amor, más perdón y más misericordia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda el amor de Dios. Aquel que más necesita, se le dará más. Lo primero que se necesita para llenar un vaso con algún líquido es que éste esté vacío. Lo que necesitamos para que el Espíritu Santo nos llene es estar vacíos de nosotros mismos y de todo pecado.
Jesús ha prometido una nueva efusión del Espíritu en nuestra vida. Él es fiel y lo hará. Es tan abundante y generosa esta efusión del Espíritu Santo que Jesús da, que en muchos lugares del mundo se le conoce con el nombre de bautismo en el Espíritu Santo. Ciertamente este bautismo en el Espíritu Santo no es ningún nuevo sacramento, simplemente es una nueva efusión del Espíritu Santo que renueva en cada uno el don que recibió en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Lo importante es que se trata de una experiencia del poder de Dios que cambia tu vida. Es Jesús siempre lleno de Espíritu Santo que continuamente lo está derramando sobre quienes lo piden. Solo tienes que pedírselo a Jesús, el cual está deseoso de dártelo. Jesús nos lo prometió y nosotros lo vamos a pedir, le vamos a pedir que cumpla su promesa, porque tenemos especial necesidad de su Espíritu Santo.
Jesús quiere dar una nueva efusión de su Espíritu Santo para transformar tu vida. Él ya ganó con sus méritos de su muerte y resurrección este don que Él te quiere regalar. Ciertamente no te obliga a que lo recibas, solo si tú quieres y se lo pides. Tú no mereces el Espíritu Santo, pero Jesús, el Hijo de Dios, lo mereció por ti y para ti. Solo te pregunta, ¿lo quieres? ¿Tienes sed de esa agua viva? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Y lo que hizo en Pentecostés hace más de 2000 años, lo puede hacer ahora otra vez. Lo que hizo en el cenáculo, lo puede hacer hoy aquí. Lo que hizo en Pedro y los demás discípulos, lo puede hacer en ti, si tú te lo pides y si estás dispuesto a recibirlo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, donde el Papa recuerda cuál es la labor del comunicador católico. El Papa Francisco recordó a los comunicadores católicos que su labor es cultivar y fortalecer cada brote de la vida y del bien, y los alentó a no cansarse de buscar la verdad con humildad. En una audiencia concebida en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, a los dirigentes y trabajadores del diario católico italiano Avvenir, el Santo Padre recordó que las palabras del Papa Pablo VI, dirigidas a los periodistas católicos, en las que afirmaba que no debían publicar lo que genere impacto o que haga clientela, debe hacer el bien a los que escuchan, educarlos a pensar, a juzgar. En este sentido, el Papa Francisco subrayó que el comunicador católico evita refugiarse en la rigidez que sofoca y encarcela. Hace que la realidad nunca ceda su puesto a la apariencia y la belleza a la vulgaridad, la amistad social al conflicto, agregó el Papa.
Y así terminamos este programa agradeciéndole la participación de todos ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.